Muy buenos días, hermanos. Gracias. Una vez más estamos reunidos para aprender la palabra de Dios en esta mañana y ya hemos cantado al Señor. Nuestro propósito para estar en esta mañana es para glorificar el nombre de Dios. Y a pesar de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hemos hecho, Él nos recibe con los brazos abiertos como individuos, pero también como, como iglesia, como un solo grupo. Pero esta mañana vamos a leer el pasaje que estaremos estudiando, pero antes de eso quiero que tengamos un tiempo de oración, así que vamos a orar juntos. Señor, te agradezco por esta mañana, por la oportunidad de estudiar la palabra una vez más, porque nos das ese regalo, Señor, de escucharte a través de tu palabra, y te agradecemos también por el tiempo, este lugar que también nos regalas para poder hacerlo con libertad. Y te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, que no nos distraiga las cosas del mundo, no nos distraiga los problemas que estemos pasando, pero que nos enfoquemos específicamente en este día de la semana, porque no hay ningún día en la semana como este domingo para que nuestras mentes y nuestros corazones se abran y escuchemos tu palabra. Señor, enfócanos en lo que hoy quieres enseñarnos, que no haya distracciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio que te cambia, el Evangelio que te cambia. Y vamos a ver un ejemplo de una persona que fue cambiada por el Evangelio. Antes vivía de una manera y después el Evangelio le cambió. Ya hemos hablado qué es el Evangelio, pero veremos hoy en Lucas capítulo 19 y versículos 1 al 10, un corazón cambiado. En nuestras Biblias en español es la página 687. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Ahí en nuestras Biblias en español es el capítulo 19, 1 al 10, la página número 687. Y bueno, dice así la palabra de Dios. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esos son los versículos que hemos leído y que vamos a estar estudiando el día de hoy. Para los que asisten regularmente a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana, es muy común escuchar la frase, el Evangelio lo cambia todo. ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase? ¿Alguna vez se han tomado el tiempo de considerar lo que significa esa frase? El Evangelio lo cambia todo. El concepto de cambio es de gran interés para la humanidad. No estoy seguro de que sea posible postularse para un cargo sin la intención expresada de traer un cambio a la escena política. Para aquellos que se están lanzando para presidentes o quieren algún cargo en el Senado, los ciudadanos demandan cambios para proteger el medio ambiente, por ejemplo. Otras personas trabajan para llevar el cambio a la política pública. Los padres se organizan para que haya un cambio en sus escuelas locales. Los que organizan a los vecinos o las organizaciones vecinales están también desarrolladas para generar cambios en los parques, por ejemplo, o en el transporte público y en los problemas de vivienda y muchas otras cosas, muchas otras preocupaciones. Y como individuos, al comienzo del año calendario, es decir, en enero, muchos se dispusieron, por ejemplo, a cambiar su estado físico, su salud en general, querían subir de peso o bajar de peso. Y decir que el Evangelio lo cambia todo es una gran declaración. Y en las próximas semanas me gustaría que consideremos varios temas que nos ayudan a ver cómo esto puede ser realmente posible. Pero antes de llegar a Zaqueo hoy, me gustaría revisar qué es el Evangelio con ustedes. Entonces vamos a ver que esa va a ser pues nuestra principal preocupación. Y como pastor, tengo yo también esa como una de mis principales preocupaciones. Es ayudar a comprender cómo tú puedes confiar en tu relación con Dios. He escuchado maestros de la Biblia recordar a las personas que los escuchan, el Evangelio es el anuncio de buenas noticias, no el intercambio de buenos consejos. Y consideren ustedes conmigo esta ilustración. La mayoría de nosotros podemos identificarnos con luchar con al menos una clase en la escuela, una clase que se nos hace muy difícil. Imagina conmigo que tu escuela requiere que tengas un 100% o una A, al menos, en la clase para poder graduarte. Y digamos que la clase, esa clase que se te hace difícil es la clase de historia, por ejemplo. Entonces tú estás llegando al examen final y para obtener una A en la clase necesitas hacer o contestar todas las preguntas correctamente. O hay una cosa acerca de esta clase más. Nadie en la historia de tu escuela ha recibido todos los puntos requeridos en el examen. Y el panorama se ve bastante difícil. Es muy difícil que saques una A. Entonces, en tu esfuerzo por lograr una A, comienzas a hacer lo mejor que puedes. Y buscas consejo y te dicen, memoriza esta tabla, revisa estos mapas, revisa estas notas. Y descansando lo suficiente, comes un buen desayuno y haces lo mejor para estar listo para el examen. Pero a medida que llega el día del examen, estás bastante nervioso, has hecho todo lo que puedes hacer para sacar una A, has conseguido todos los buenos consejos que pudiste encontrar, pero no se ve tan fácil. Llegas a la habitación de tu casa y te sientas y justo cuando estás listo para hacer la prueba, sientes un golpecito en el hombro. Otro profesor de historia en tu escuela está parado ahí y te indica en voz baja que lo sigas hasta el pasillo donde te explica. Veo que no tienes una A en esta clase en este momento, lo que significa que debes obtener un 100% en esta prueba para poder llegar a tener una A o alcanzar una A. Y he revisado tu trabajo antes de esto y no hay forma de que puedas responder todas estas preguntas correctamente. He visto la prueba y no lo vas a lograr. Pero tengo una solución. Me haré la prueba. Eso no es solo un consejo, son buenas noticias. Esto es lo que el Evangelio pretende ser. Es un anuncio de cómo puede ser considerado justo ante los ojos de Dios. A pesar de que no puedes pasar la prueba, tienes ayuda para poder pasar la prueba. La historia de Zaqueo ilustra este anuncio del Evangelio de una manera maravillosa. Vemos que Zaqueo fue cambiado por el Evangelio. En los versículos 1 al 4 dice que Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Y Lucas sitúa la historia de Zaqueo muy cerca de la entrada triunfal, cuando Jesús fue aclamado. Siguiendo esta cuenta, el Señor cuenta la historia de las 10 minas o las 10 libras, unidad de dinero. Entonces Lucas dirige nuestra atención a la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Cuando Lucas presenta esta historia, el versículo 10 resume el propósito de la misión de Cristo en la tierra. Y él dice al final, en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. La historia de Zaqueo es realmente una historia sobre Jesús, que nunca dudó en su compromiso de hacer lo que Dios el Padre le había enviado a la tierra para que cumpliera. Entonces Jesús continuó su ministerio y se detuvo en Jericó, un centro de comercio y de negocios. Ahí tiene un encuentro con Zaqueo, que es esencialmente marginado socialmente, es decir, la gente lo rechazaba por las actividades que él realizaba, era un recaudador de impuestos. Y dos cosas contribuyeron al estigma que Zaqueo tenía. Primero es que, bueno, como dije, era un recaudador de impuestos, y ser un recaudador de impuestos era trabajar contra la población local. Y si bien aquí no tenemos mucha información, era normal que Roma contratara a locales para cobrar impuestos a las personas, es decir, a los judíos mismos. Y Roma estipuló que cierta cantidad tenía que ingresar a sus tesoros, pero después de eso, un recaudador de impuestos podría agregar fácilmente a su propia riqueza personal lo que él quisiera o pudiera. Y esto exactamente es lo que hizo Zaqueo por mucho tiempo. El pasaje describe a Zaqueo como el principal recaudador de impuestos. Y él estaba en la cima del montón de corrupción financiera. Él era uno de los más importantes. Él era el rostro de una estructura política que enfurecía a la gente. Una segunda cosa que convirtió a Zaqueo en un marginado fue que él era corrupto. El pasaje nos dice que él era rico. Ya hemos mencionado cómo era una práctica bien conocida que los cobradores de impuestos cobraban de manera arbitraria el dinero, es decir, lo que ellos quisieran. Y cobraban extra, más impuestos de lo que la gente tenía que realmente pagar. Ellos no tenían alguien que les estuviera supervisando. Así que aquí hay un tipo que se llama Zaqueo, al que se le podría llamar una persona que se aprovechaba extremadamente de los demás. Era rico, pero estaba excluido por la sociedad, lo habían rechazado. Él era codicioso, era corrupto, y fue visto con desprecio por la sociedad en general. Y hoy en día todavía tenemos una variedad de marginados sociales. Tenemos muchos tipos de corrupción y muchas versiones de codicia que son evidentes hoy en día. Pero por favor, no te alejes de Zaqueo porque no eres considerado rico en nuestra sociedad. La codicia es una actitud hacia el dinero. No depende de cuánto tengas. Puedes ser muy pobre y aún ser o tener el mismo corazón codicioso de un hombre rico como Zaqueo. Y nuestro pasaje de hoy demuestra que el mensaje con respecto a Jesús había llegado a Jericó. Las multitudes se reunieron de nuevo para escucharlo y ver si él haría algo milagroso. Zaqueo ya debe haber escuchado algo acerca de Jesús porque dice que estaba tratando de verlo. Pero debido a su estatura, él tuvo que trepar un árbol para poder ver de qué se trataba todo ese alboroto cuando Jesús venía caminando. Y creo que es seguro decir que el interés de Zaqueo fue probablemente, al principio, una curiosidad nada más. Y nuestro texto no nos da ningún indicio de qué era realmente el interés de Zaqueo. No sabemos si él tenía un interés espiritual. Pero Zaqueo estaba acostumbrado a conseguir lo que él quería. Y ese día quiso ver de qué se trataba todo el alboroto. Así que observó hacia dónde se dirigía la multitud y se colocó en un árbol que se llamaba sicómoro para ver a este hombre llamado Jesús. Y el texto se aleja de un marginado curioso y corrupto ahora hacia la persona de Jesús, cuya misión era buscar y salvar a los perdidos. Miren el versículo 5 y 6, lo que pasa después. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Dice el versículo 5 y 6. No podemos estar seguros de cuán llamativo estaba o cuánta atención había captado Jesús hacia Zaqueo. Pero ese no es el punto. Aquí se muestra a Jesús buscando a Zaqueo. Hace un contacto visual y le habla a este hombre rechazado por la sociedad, marginado por la sociedad. cuya vida se caracterizó por la corrupción. Jesús lo exhorta a abandonar su posición porque Jesús planeaba quedarse en su casa. La respuesta de Zaqueo se comunica mucho. Por todo el dinero que tenía, no podía comprar la amistad. Fue creado a la imagen de Dios, pero fue separado de Dios. Además, sus elecciones pecaminosas lo habían separado de las relaciones humanas. No tenía amigos. Pero Jesús va a comer con él hoy en su casa. ¿Te imaginas el escándalo que sugirió a otros que escucharan eso? Sin duda, esa multitud estaba llena de gente que había sido extorsionada o que había sido estafada por Zaqueo. Que Zaqueo le había robado a mucha de esta gente. Se había aprovechado de muchas de estas personas. Mientras Zaqueo está encantado con esta invitación tan inusual, los siguientes versos demuestran una respuesta natural de la multitud. Versículo 7 dice: al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Este es un grupo de personas que había sufrido a manos de un hombre corrupto. Y ahora, a pesar de su corrupción, Jesús iba a comer en su casa. Y en la cultura judía, esto era un absoluto pues rechazo, ¿no? Estaba mal para ellos lo que Jesús estaba haciendo. Y cuando alguien era ritual o ceremonialmente impuro, debía ser rechazado hasta que lo compensaran. Y comer con una persona así era un escándalo porque ignorabas las costumbres y los requisitos del judaísmo. Así que nuevamente vemos en este pasaje que hay personas que están alejadas de Jesús porque ignoran sus leyes. Y este es Zaqueo. Es un pecador codicioso, es un ladrón, un aprovechado. Pero también vemos a otro grupo de personas que no conocen a Jesús o no conocen su gracia en la salvación, porque tienen más confianza en su propio desempeño, en sus propias buenas obras, en lo que pueden hacer, en lugar de enfocarse en lo que Jesús puede hacer. Y ellos siguen las reglas, son morales, al menos a la vista del hombre. Están bien enseñados en las leyes humanas, porque pueden detectar a quienes rompen las reglas, pero no tienen una relación con Dios. Entonces, tenemos personas que piensan que guardan las leyes de Dios y aquellos que ignoran las leyes de Dios. Ambos grupos necesitan el evangelio que Jesús predicó también. Hasta ahora hemos visto dos tipos de pecadores y un gran salvador. Finalmente hoy vemos el evangelio de la salvación, el evangelio que te cambia. Miremos el versículo 8 al 10. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este momento, durante el tiempo de Jesús en la casa de Zaqueo, vemos la evidencia de la salvación de la fe que Zaqueo tenía en Jesús. Lucas, que es quien escribe este evangelio, quien escribe este capítulo 19, asume que las personas que están leyendo ya habían entendido los relatos anteriores donde Jesús explica el evangelio como la oferta de perdón de Dios por los pecadores y por los pecados que los hombres habían cometido, basada en un sacrificio que fue suficiente para pagar los pecados de todo el mundo. A menudo le decía a la gente sobre esa base, que es arrepentirse, lo cual es apartarse de su pecado y creer. Arrepentirse del pecado y creer en esta buena noticia. Y quizás hoy estés pensando, ¿por qué debería arrepentirme? Aquí hay algunos pensamientos. Primero, mientras lees las páginas de las Escrituras, de la Biblia, tu Creador, que es Dios, te ordena que hagas precisamente eso. Si eso no es lo suficientemente convincente, es probable que su pregunta se convierta en una cuestión de autoridad. ¿Quién es Dios que debería creer en Él? ¿O cómo sabe que la Biblia es correcta? Me encantaría sentarme contigo y discutir razones por las que yo deposito mi confianza en la palabra de Dios. revelada en lugar de mi proyección personal de autodependencia. Y hay otra razón por la que deberías considerar arrepentirte de tu pecado y creer en el Evangelio. Verás, tú y yo fuimos creados para traer gloria a Dios a través de la forma en que vivimos nuestras vidas en la tierra. Estar alejado de Dios, al negarse a hacer lo que Él dice, te coloca en una trayectoria para encontrar un propósito y un significado en algo que haces más bien en aquel que te creó. Finalmente, otra razón para responder este evangelio de buenas noticias o de buenas nuevas es que fallar en arrepentirse y creer en el evangelio finalmente te coloca fuera de una relación amorosa con tu creador. Su elección al rechazar la oferta del evangelio significa que tu eternidad será con la ausencia de todo lo que fue creado para desear y relacionarte con Dios. Jesús tiene un lugar preparado en el cielo para aquellos que han depositado su fe en estas buenas nuevas. Es un lugar de alegría, paz, satisfacción y descanso. Es el lugar donde Dios mora. Rechazar su oferta es rechazarle a Él. Esto significa en última instancia que tu elección por la eternidad es un lugar donde Dios te abandona. No tienes paz, no tienes alegría, no tienes satisfacción, no tienes descanso. Y tu destino eterno es el infierno. Esas son tristes noticias. Pero nuestro pasaje de hoy nos muestra que Zaqueo respondió al evangelio de búsqueda del Salvador y que cambió su vida. Zaqueo no confiaba en la insistencia de, por ejemplo, ir a la iglesia, o el bautismo, o la comunión, o las donaciones económicas, o incluso la restitución. Zaqueo enfrentó su condición de pecado y supo que la única salida era que alguien más le rescatara. Se volvió a la fe en Cristo. Se arrepintió de sus pecados y creyó en el plan de Dios para proporcionar un sacrificio suficiente por sus pecados para Él. Cuando tú y yo comprendemos el grado de pecaminosidad, cuánto pecado tenemos nosotros delante de Dios, y reconocemos que somos responsables delante de Él y somos incapaces de compensar lo suficiente por lo que hemos hecho, estamos perturbados correctamente. Y eso es bueno, que reconozcamos que no somos buenos, que somos malos. Y luego vamos a escuchar las buenas nuevas, de que podemos ser perdonados de nuestros pecados al obedecer lo que se nos dice que hagamos. Arrepentirnos de nuestro pecado y creer. Arrepentirnos y creer. Tenemos buenas razones para estar emocionados. Y es natural, es normal ver que los deseos justos reemplazan a los deseos egoístas y pecaminosos. Y Zaqueo nos muestra aquí una hermosa ilustración. El Salvador viene a él con buenas noticias. Él recibe, él cree las buenas nuevas. Y ahora su principal preocupación es vivir de la manera que agrada a Jesús. E instintivamente, él tiene un corazón diferente hacia el dinero. Sabía cómo eran todas las personas en Jericó, cómo era Zaqueo. Conocía el nivel de pobreza presente también Zaqueo de la gente. Sabía que había contribuido también para que hubiera más pobreza. Él les ponía más impuestos a la gente por encima de lo que la ley exigía. Y el evangelio lo cambió desde una persona que robaba, un acaparador del dinero, a un generoso benefactor, a alguien que más bien empezaba a dar a otros. Desde el principio, Zaqueo regala el 50% de todo el dinero que él tenía. La palabra en el pasaje es más bien bienes, que hace referencia a la totalidad de sus posesiones o bienes materiales. Luego, además, era consciente de aquellas personas de las que había robado. Aparece de pasajes como Levítico número 6 y Números capítulo 5, de los cuales solo era responsable de devolver el monto total más 20%. Pero él dice, yo pagaré cuatro veces lo que le haya robado a alguien. Sí, el evangelio te cambia. No eres el mismo. Después de que conoces a Cristo, no eres el mismo. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Tenga la seguridad de que Jesús está notando que la nueva vida que viene del evangelio conduce a una nueva vida a causa del evangelio. Jesús nunca le dijo que tenía que hacer algo más para ser rescatado de sus pecados. Se le dijo solamente que se arrepintiera y creyera. Este es el mensaje de las buenas noticias. Arrepiéntete y cree. No tienes que hacer nada más. Pero Zaqueo no fue salvo porque era de la línea genealógica de Abraham. No era por eso. Fue salvo porque él creyó, como el ejemplo del Antiguo Testamento que Abraham nos demuestra. Porque Abraham fue declarado justo porque él creyó. En conclusión, hoy debemos ser animados a que, a pesar de nuestros pecados, el Señor está buscando a los pecadores. Así es como vino. Vino con un mensaje de buenas nuevas, llamado el Evangelio. Ese mensaje cambiará tu vida. Quizás hoy nunca hayas visto cambiar tu vida. Es posible que seas religioso, pero no justo delante de Dios. Es posible que tú tengas una comprensión intelectual del Evangelio, pero en realidad no lo has hecho parte de tu corazón, o el Evangelio no ha hecho un impacto en tu corazón. Algunas personas están preocupadas de si Dios los ama después de lo que han hecho. Pero por favor, tienes que saber que tu trabajo es hacer lo que Dios dice que hagas. Te llama a seguir el ejemplo de Zaqueo. Pon tu fe en el mensaje del Evangelio. Pon tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Nos gusta mucho tener un flujo constante de visitantes en nuestra iglesia o de nuevas personas en la iglesia. Queremos que sepas que este mensaje es para ti. Tal vez disfrutas de venir a nuestra iglesia, pero no estás seguro de por qué la iglesia es pequeña o diferente a otras iglesias del vecindario. Mi querido amigo, es probable que entendamos este mensaje del Evangelio. Algunas iglesias te lo dirán, cree en el Dios que quieras, solo ama a la gente y estarás bien, pero eso no es correcto. Otros te dirán que creas en el mensaje del Evangelio y te asegures que te bautices, hagas tu primera comunión o observes el sacramento de la penitencia, etc. Las iglesias de todo el mundo restan valor al mensaje del Evangelio, como aquellos que lo alientan a creer lo que quieras y solamente ser amable con los demás. Y otras religiones se agregan al mensaje del Evangelio al decirte que lo creas, pero luego agregan todo tipo de deberes, tradiciones, ceremonias y tarifas económicas incluso para que Dios te acepte. Pero eso no es cierto. No es lo que enseña la Biblia. Hay un mensaje del Evangelio en la Biblia. Jesús está en el centro de esto y la prueba de que lo posees es una vida que cambia para reflejar los valores de Jesús y su reino. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por ese evangelio que nos salva. No por algo que yo hice, no por algo que el pastor hizo, no por algo que mis padres hicieron o que alguien más hizo, pero por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y tú me llamas a arrepentirme de mis pecados y creer y ser salvo después de eso. Nada más. Y como resultado, una vida cambiada. Señor, te agradecemos por esas buenas noticias y te agradecemos porque salvaste a Zaqueo. Y no solamente porque lo salvaste, pero porque él también mostró un cambio en su vida cuando dejó de amar el dinero y te empezó a amar a ti. Y así hay diferentes ídolos en nuestros corazones. Y queremos amarte a ti primero, a Cristo primero, y nada más. Nada que haya en nuestro corazón más importante que Cristo Jesús. Te agradecemos por este mensaje, por tu palabra en esta mañana, y oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.